Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa del Sofá a la Cocina. Esta vez podemos decir que es el temporada 1.5, primer programa. Es decir, uno de estas serie de programas que vamos a estar haciendo en verano, cuando tengamos cosas de qué hablar. Y nada, que yo soy Dani, estoy aquí con Valen, hola.
Hola, esa numeración me parece un poco confusa.
¿Sí?
Sí.
Entonces, ¿qué hago? ¿Uno, un 33, un medio?
Ya veremos.
Vale. Hoy vamos a pasar un poco de puntillas por un montón de cosas, unas más que otras. Tenemos pilotos de Perception, de Black Dynamite, las vueltas de Witch, Awkward y Breaking Bad. Comentaremos alguna serie que hemos estado viendo, esas que ya has visto pero sabes que te gustan y te apetece de repente. Iremos a la cocina y hablaremos de unas cuantas cosas. ¡Que ya tenemos cocina!
¡Bravo!
Bien.
Por fin.
Este es el aplauso awkward de una persona sola.
Sí. Sola.
Bueno, y nada, luego veremos vuestros mensajes. Pero bueno, nada más. Sin más leches, nos vamos a la semana en serie.
Sin más leches.
Sin más dilación, nos vamos a la semana en serie.
Me dice cerveza.
Sin más cervezas. Esta semana en serie ya has visto que tenemos un montón de cosas, pero vamos a ir... Bueno, algunas es que no hay mucho que decir. Y de otras está todo dicho ya. Empezamos
pues
con...
Ya, se acabamos el programa, ¿no?
Se acabó el programa, venga, hasta luego. A cascarla, adiós. Pero nosotros no hemos dicho todo lo que tenemos que decir, ¿vale?
Vale.
Empezamos con los pilotos. Tenemos el piloto de Perception, la nueva serie veraniega de TNT. Está protagonizada por el McCormack, que algunos consideran como el Will de Will y Grace. Y también hay otros como... Es que no les conozco más que a Kelly Rowan.
Era la madre de Seth Cohen.
La de Deusi. Y luego la otra protagonista se supone que es Rachel Leigh Cook.
¿Me suena el nombre de algo o la confundo con alguien?
No, probablemente la conozcas de algo. Lo que pasa es que yo no estoy seguro de qué.
A ver.
No.
¿Alguna otra Rachel por ahí?
Será eso. Está creada por Kenneth Biller y Mike Sussman, que han estado trabajando en Legend of the Seeker últimamente. También estuvieron trabajando en Operation Threshold, Six Degrees, Smallville, Star Trek, Voyager, en fin. Currículum muy florido y variado.
Floripondio.
Vale. Y bueno, al final lo que nos queda es un procedimental de... asesor externo a... Ponga usted aquí el departamento de las leyes y órdenes americanas que haga falta. FBI, CIA, bla, 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 bla. O CBI. En este caso es el FBI. Y en este caso el consultor externo es un profesor de universidad de neurocirugía. Aunque no lo parece por las clases que da. Francamente, si van a salir de ahí neurocirujanos que me van a operar, yo casi prefiero que no.
¿Era neurocirugía o neurociencia?
Creo que era... Bueno, igual era neurociencia y eso tendría más sentido.
Realidad. ¿Qué es la realidad?
La realidad es que esta serie es una mierda. A ver, no es la peor serie que hemos visto nunca. Ni siquiera es el peor procedimental que hemos visto este año. Ay, unforgettable.
Oh my god.
¿Qué baja has dejado la vara de medir? Creo que he mezclado dos metáforas.
Sí.
Bueno, da igual. ¿Qué te ha parecido Perception?
Pues tiene todos los clichés que hacen falta en una serie de estas. Incluso tiene el cliché del profesor de universidad que va con bufanda y barbilla, así de 3 días. Y
escucha casetes.
Que despierta el instinto sexual de alguna alumna, de alguna furcia cachonda. Y bueno, me hizo gracia porque me habías comentado que escuchando algún podcast americano les habían dicho en TNT que no podían decir que el profesor era esquizofrénico.
Sí, pero ¿por qué te hizo gracia?
Primero, porque la promo de TNT lo dejaba bastante
vale,
claro.
No, no, es que lo decía.
Y segundo, porque es una mente maravillosa. Desde el principio te lo dejan claro por dónde van los tiros.
A ver, cuando aparece... Que no sé, no es ninguna sorpresa.
Bueno, y como siempre, este asesor ahí forzado es un genio y es muy brillante y es muy excéntrico.
Bueno,
y por eso le perdonan todo y le dejan subirse a las sillas a jugar, que es un director de orquesta con sus cascos viejunos y su Discman. Su Walkman.
Su Walkman, que le gusta todo escucharlo en cinta, porque sí.
Sí.
La relación... En un principio es porque la agente del FBI había sido alumna suya.
Muy brillante también.
Por supuesto que sí. Ah, es que es lo de siempre. Esto no se ha acabado todavía. ¿Por qué? Te lo digo yo. Que soy muy listo. O yo tengo esa teoría. Es incorrecta. ¿Por qué? Porque sí.
Pero que el episodio tiene su gracia porque en un momento para demostrarle cosas se va a donde a un manicomio y nos muestran a uno que dicen es un afásico. Y le ponen cintas de políticos hablando. Sale Bush y también sale Clinton. Se supone que los afásicos pueden percibir los pequeños tics o gestos que el resto de humanos no podemos ver cuando alguien está diciendo mentiras y eso les hace mucha gracia. Entonces, los políticos dicen muchas mentiras y te lo ponen y qué broma, qué listos somos. Y él se reía cuando ellos mentían. Y entonces esto servía para demostrar que una de las declaraciones de uno de los sospechosos estaba mintiendo. Y entonces ahí yo ya dije, la serie no hace falta. Si a este lo dejan en el manicomio y le transmiten por streaming todas las declaraciones de los sospechosos, siempre que se ría ya sabe que están mintiendo. Entonces el tío este loco, no sirve, el profesor loco no es necesario realmente. ¿Para qué?
Bien. Dejando de lado la base de realidad que pueda tener eso, es que si en este mundo, el mundo de esta serie eso funciona, entonces debería salir en todos los episodios y más veces en este episodio. Y ya está.
¿Y el
no
profesor?
Es una prueba, pero es... O sea, no es una prueba delante de un jurado, obviamente,
no.
Porque es lo que se supone que por eso no se usará más. Esa es la excusa. Pero deberían de usarlo siempre para ir viendo a ver cómo va la cosa.
Bueno, pero esto de pruebas, como van a la casa de sospechosos y enseguida llevan la orden judicial de allanamiento, que The Wire nos ha enseñado que eso no es así tan fácil.
Joder.
La llevo en el bolsillo y que llevo aquí, la puedo rellenar con los nombres que quiera.
Es un procedimental un poco inspirado, con poca... nada nuevo, realmente. Uh-huh. Un poco flojeras, ¿no? No creo que esté en lo de actuado y tal, pues no está mal. La tía, la chica protagonista es como...
Es flojeras.
Pero es que ni es mala ni es buena, es lo cual es malo. Y bueno, el protagonista pues no está mal, lo que pasa que el... No sé, el personaje que le han dado es tan estereotípico que bueno, ya da igual lo bien que lo haga, que es como... Esto igual hace 30 años, pues me hace gracia, pero bueno, hace 30 años me había descojonado porque no había nacido. Pero bueno, en fin, eso.
Ya está, lo de siempre. Profesor loco, exalumna que ahora está en el FBI, un alumno del profesor que es el que lo acompaña y cuando él tiene dudas de si está viendo una alucinación o algo real, le dice, ¿hay alguien conmigo en la habitación hablando? Y su mujer.
Ya está.
No fue un placer y hasta aquí hemos llegado con él.
Sí. Y luego tenemos otro piloto, una cosa... Teníamos un piloto pendiente, pero es lo malo que tienen los pilotos dobles de USA Network, que cuando se te ocurre cualquier otra excusa, pues no los ves.
Sí.
Así que Political Animals, igual lo dejamos para otro día, igual no.
Uh-huh.
A cambio, vimos el piloto de una nueva serie de Adult Swim, que se llama Black Dynamite, y que es la versión animada de una película de 2009, que era una parodia... Barra homenaje o homenaje barra parodia a lo de este género que era el Black Exploitation de los años 70. Es decir, protagonistas negros, acción, pechugonas,
sí.
La ropa de los 70.
Peinados afro,
mal hablados,
sí.
Gente muy dura. Pues era así una comedia que yo conocía la película. No, no la he visto, pero a la gente que le gusta ese tipo de cosas o el homenaje a ese tipo de género, que no soy un gran fan que digamos, pues dice que estaba muy bien la película. Y bueno, pues decidieron hacer esta versión animada y hemos visto el piloto el otro día. Y bueno, esta en vez de 10 minutos es de 20.
Sí.
No sé si... Creo que va a ser siempre de 20, pero no estoy seguro. Y este primer episodio tenía a Michael Jackson de joven, pues por ahí dando vueltas. ¿Y qué te parece a ti?
Es que me desperté, traje las cosas para desayunar como hacemos siempre y me la pusiste. A mí nadie me preguntó si quería verla y dije, bueno, va.
Es que si pregunto...
Ya, ok. A ver con qué me sale. Me reí un montón porque el mito de Michael Jackson está revisionado.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Sé que han usado a Michael Jackson tantas veces en tantas cosas. Y no sé, aquí me hizo gracia porque es un poco distinto.
Sí, aquí salía cuando eran los Jackson 5, era el Michael Jackson de niño, y digamos que de alguna manera te justifican, bueno, en forma de parodia, pero te hace mucha gracia, porque puede ser. Porque a Michael Jackson luego le gustaban tanto los niños y les daba tanto amor.
Sí, y también sus diferentes cambios estéticos.
Sí.
No sé.
Bueno, Michael Jackson era un maltratador.
Sí, de sus
De sus
hermanos.
hermanos y su padre, y que era el representante, los tenía todos acojonados.
Sí. Bueno, el protagonista de la serie es Black Dynamite, que es un chulo que tiene una casa putas y ya está. Y
No,
sus
no, no.
compañeros.
¿Cómo se llamaba?
Ah, bueno,
Jorge
perdona.
Nash.
Un Horfanax, sí.
Y me encantó esa frase porque era un Jorge Nash. Aquí aceptamos whores y huérfanos, o sea, putas y huérfanos, pero no Michael Jacksons.
Y bueno, esto se es centrado en un mundo en el que hay una guerra entre estos chulos y un clan de ninjas negros.
Que ninjas es como niga,
Es muy extraño porque son unos ninjas negros muy raros y bueno, es una cosa un poco peculiar
pero...
y supongo que eso es parte de la gracia que tenía la película original, que es todo muy a ser animal, ninjas negros,
Sí.
putas y demás.
Y el
Bueno.
giro final de los cambios estéticos de Michael Jackson también está bueno.
Sí.
Bueno, lo decimos por si alguien lo quiere ver.
Sí, la verdad es que bueno, ese yo me imagino que mantiene el estilo de la película. Incluso algunas cosas me imagino que están un poco más exageradas, siendo Adult Swim, que les gusta mucho darle la puntilla. Y nada, que fue bastante divertido. Esto a la espera de que vuelvan tus series preferidas de Adult Swim, que vuelven el 9
Empieza
de agosto.
SUV.
Y Children's
Es
Hospital.
vi. ¡San Diego! Tengo muchas ganas ya.
¿Te apetece, eh?
Sí.
Bueno. Pues eso igual algún día comentamos. Aunque ya dijimos,
Ya
pero... Ya
comentamos.
hablamos de ellas, no iba a
Sí.
decir que del retorno, pero
Ah,
bueno,
vale.
no creo que haya mucho que decir porque volverán más o menos parecidas. Y hablando de volver, pues tenemos retornos de varias series que hemos empezado a ver. Tenemos Weeds, serie que yo solamente vi, puede que las dos primeras temporadas, es que estas cosas nunca se sabe, y estamos en la octava,
Sí.
así que ando un poco perdido, pero no tanto.
No,
Al
porque yo las
final.
he visto todas, pero cuando salió un sospechoso, yo dije, lo he visto, pero no sé dónde.
Sí.
Tuve que recurrir a la Wikipedia.
Bueno, en este caso nos podemos haber acordado los dos más o menos igual porque es un personaje que vuelve de los
La
inicios.
primera temporada.
Y bueno, pero aparte de ese tema, tenemos que el año pasado acabó con un disparo y tenemos que empiezan nuestros tres primeros episodios con toda la familia, entre comillas, viviendo en la misma casa y diferentes cositas.
Sí.
A ti, aparte de Silas, ¿qué más te apetece comentar sobre este comienzo?
Bueno, antes de dejar aparte a Silas, decir a todos los
Antes de
fans
dejar.
que ha vuelto el cabello rubio, que le queda muy bien y que está muy guapo. El niño crece muy bien, progresa adecuadamente, como diríamos Pilar y yo. Y Vanessa
Pero no está moreno.
ya estaba moreno, pero en el segundo episodio ya estaba rubio.
Ya,
Por
me
eso,
fijo en
cuando estaba
pelo.
viendo el primero y pusieron el Proximin, te dije, me interesa.
Sí.
Bueno, aparte pues salía de Dominating.
Sí.
Dominator. Dominador. Dominating.
Dominating. Bueno, además se lo decían. ¿Por qué te ha... eso lo decían el segundo? No se lo decían el segundo. ¿Por qué te has vuelto a poner Moreno Gusta Más Rubio? ¿O al revés?
Al revés.
Vale, es que eso es lo que yo no...
al revés.
Ay, claro, no llego ya a fijarme tanto. Vale, bueno, el resto.
Bueno,
¿qué te
parece? Está bien.
La última temporada de la serie.
Es que a mí Witt siempre me gusta. Pero por el humor que tiene. Que...
sí, no me extraña.
No sé, es un humor gamberro que está muy bien. Y los personajes de Andy y el otro que no me acuerdo cómo se llama.
Dog es, ¿no?
Sí, Dog. Que siempre salvan la situación. O sea, no, igual. Puede estar pasando lo que sea, no importa cuál es la trama, y estos siempre hacen sus tonterías y molan. Y hacen mucha gracia. Y Silas, es que no necesito más motivos. Bueno, luego está Nancy Botwin, que es un motivo para los hombres, y también las mujeres con las que salga Silas, que está muy bien. Aunque alguna vez se lió con una Olsen, que eso está muy mal.
Bueno, que sí, yo creo que sigue siendo Wits, aunque esté dentro de esta categoría de Showtime de dramedias, como Californication, como Nurse Jackie y tal, y siempre la he encontrado que... una comedia.
Sí, Witt siempre corazón. De todas es la que tiene más parte de comedia. Nunca ha sido súper dramática. A veces se pone mucho de trama mafiosa.
Se pone seria, pero en ese sentido, ¿no?
Pero siempre graciosa. Y bueno, tenemos una nueva Nancy, que es lo que nos están vendiendo esta temporada.
A ver cuánto le dura.
Por cómo acabó la temporada pasada. Y también tenemos a Shane, que ahora está en la academia de policía, que eso también va a traer cola. Y que él siempre es otro personaje que a mí me encanta, que siempre estaba muy tarado, el pobre.
Sí.
Desde pequeñito. Pero bueno, con esa familia, normal.
Sí.
Nunca ha sido el centro moral.
Tengo que reconocer que el primer episodio...
es que el más mono de la serie es Silas. Uh-huh. Porque él siempre además ha estado moviendo marihuana y esas cosas, pero es el más inocente de todos. Pobre. Porque el hermano menor está muy mal de lo suyo.
Sí, pero bueno, lo que dices tú. Cuando empezó la serie, Shane todavía era muy joven y entonces permitió absorber más toda la locura.
Sí.
Que el primer episodio, digo, que fue el que menos Nancy tuvo, que fue realmente gracioso.
Sí.
A mí me gustó un montón. Y ahí en el hospital y tal. Y es que no sé con cuál de todas las cosas quedarme. Diré que Doug es realmente lamentable. En ese y en todos. Pero bueno. Que sí, ha vuelto con mucho humor y como siempre.
Sí, para los interesados, en la promo del cuarto episodio sale Nancy bañándose desnuda en una piscina.
Ahí te quedas.
Aunque si no querés ver la serie, en la promo también sale. Estamos de verano, es el tipo de cosas que hay que comentar, creo.
Vale, hay que comentar. Después Silas le queda muy bien el pelo nuevo y Nancy sale desnuda en el cuarto, si le queréis ver.
Ajá. Avisaremos esas cosas.
Porque no me había fijado yo en eso.
Ah.
Creo que no me fijo en nada. Dios mío. Otro retorno que hemos tenido es Awkward, que ya lleva, me parece que 3 episodios, pero hemos visto el primero. Tú tampoco... somos unos grandes apasionados de esta serie. Yo, de hecho, solamente he visto, me parece que 4 o 5 episodios.
Ah, a mí me gustó mucho.
Pero a ti te gustó.
Yo la primera la vi... la empecé a ver cuando creo que quedaban solo 2 episodios para acabar la temporada y me los vi todos del tirón. Y me gustaba bastante.
Pero no...
lo que pasa es que ya luego el rollo comedia romántica ya no me interesa tanto.
Uh-huh.
Y en los últimos episodios creo que le dieron mucho tirón. Pero, bueno, para ser... yo no habría apostado un duro por esta serie,
no,
porque era
tampoco.
Del MTV y
pero
era
no solo
instituto.
Por eso, es porque tiene pinta...
sí, el tipo de serie que es, y además en MTV, que tampoco se destaca por hacer grande ficción, tenemos Teen Wolf, aunque hay gente que le gusta.
No, pero yo creo que en MTV por lo menos... una cosa que destaca es que no es como ABC Family o la CW, en que a veces intenta... dar un pasito más allá en algunas
bueno,
cosas.
Pero
o lo
luego,
intenta. Luego a veces no.
Luego hicieron el
no.
Remake de Skins, que fue un fracaso absoluto.
Bueno, pero eso...
que yo no lo vi, tampoco había visto el original. Que por eso no tenía... que esta serie me daba igual, no lo iba a ver nunca. Pero como la gente hablaba de ella, dije, a ver qué tal. Y bueno, está bien. Y luego está el personaje de la animadora que le hace bullying a todos, que además es gorda. Que, bueno, eso es gracia. Está bien.
A mí me hace gracia la consejera.
La consejera está muy mal de lo suyo, muy graciosa también. Y las amigas también, la china que no la dejan salir después de las 12. Que recuerdo, una de las cosas que me hizo gracia, porque era en la primera temporada era la protagonista Jen hablando de su amiga la china y decía que sacaba tan malas notas que dudaba que fuese china en realidad.
Bueno, es una serie eso de adolescentes y tal, sí que le siguen poniendo mucho énfasis por lo que vimos en el esta temporada en Awkward, es en plan toda la temporada, tómala.
Sí.
Pues va a ser también más, va a seguir centrado en el triángulo amoroso de los cojones, que al final es lo menos importante, pero al final también es una serie adolescente y de instituto, y bueno, eso es una parte fundamental, supongo. Sí. Y en ese aspecto, pues sigue estando.
Sí, es que al final del episodio lo hicieron, pensaba que era en el próximo episodio, ¿no? Joder, toda la temporada.
Espero que no sea el próximo episodio, será el episodio de locura.
Y te lo dejan ahí en el cliffhanger del penúltimo, supongo.
Ya, lo cual, eso que me dio ganas de decir, pues yo vuelvo al último, ¿eh? Hasta luego.
Sí.
Bueno, eso si os gustó la primera temporada, me imagino que seguirá gustando. Sí.
Sí, si alguien no la ha visto, su principal referente es la película Easy A, que salía Emma Stone, que ahora sale de Amazing Pelazo, de Spider-Man.
Sí, Andrew Garfield ha destrozado ya el 2 de Spider-Man, ¿no? Porque ya no se llama The Amazing Spider-Man.
No,
Spider-Man.
Ese pelo merecía una película.
Ese pelo merecía una película. Ya salió en alguna película, ¿sabes?
Pero es un superpoder.
Ah, vale.
Tenía que quedar claro que era un superhéroe.
Ok. Vale. Y otro retorno más que tenemos. Este es un retorno de una serie que nos gusta mucho. Que ya hablamos antes de este programa de que íbamos probablemente a comentar todos los episodios de esa temporada, que van a ser 8. Vamos, en teoría son 16, 8 y 8 el año que viene. O sea, que dos temporadas de 8 episodios. Me imagino que por cosas de dinero, cosas de contratos y cosas de demás.
Sí.
Y a Vince Gilligan le dijeron, mira, en 16 episodios te da. Y dijo, pues venga. Y ya está. Y bueno, una serie que es Breaking Bad y que es la tensión y el límite personificados.
Oh, sí.
Y bueno, si alguien no está al día de la serie, por si acaso nos seguís escuchando, no sé si vamos a decir alguna cosa, pero es posible. Así que lo dejemos ahí.
Lo sentimos por vosotros.
Sí, lo sentimos. Y bueno.
No por no escucharnos, sino por no ver la serie.
Sí, ya. Desde
que
luego,
quede claro.
Desde luego. Pues nada, que hemos vuelto ya con la quinta temporada y después de que el señor Walter White haya ganado, pues se está subiendo a la cabeza muy notablemente, ¿no?
Sí, ya la temporada pasada ya lo veíamos ahí.
Y cada vez más, yo creo.
Que, bueno, y la pasada y la anterior ya, que disfruta mucho teniendo el poder. Y
un poco arrogante le veo.
Sí, un poco no, mucho.
Porque lo digo yo.
Está...
Bueno,
lo hemos perdido.
Que empieza
un flash forward.
La última vez que hicieron esto no les salió muy bien, pero creo que habrán aprendido de sus errores.
Sí.
Y en ese, y sabemos que es un flash forward para empezar porque sale Bryan Cranston con todo su pelazo,
sí,
entre comillas lo de pelazo, pero bueno, con pelo.
Bueno, que el pelo podría ser una peluca también porque va con un fake ID, pero
sí,
vale.
Pero no tiene pinta.
Está muy feo, ¿no? Para ser peluca.
Es que le queda muy raro ahora, ya le he visto calvo y ya no me pega.
Bueno, pero es un flash forward.
Puede ser una peluca, vale.
Porque luego, después de los títulos de crédito, volvemos a instantes después de que acabe la temporada pasada.
O justo, en el final.
Recogiendo
sí.
El desastre, borrando pruebas.
Que me llamó la atención que hay... Hay ciertos momentos en este episodio que me lo sentí como súper desconectados narrativamente y no sé si es por ahorrar tiempo en plan las omisiones temporales que no es una cosa que suele hacer Breaking Bad. Pues por ejemplo hay un salto raro de cuando desde cuando Walter se da cuenta de que había cámaras hasta que de repente aparece con Jesse ya directamente yendo a buscar al otro y otras veces...
Pero eso es una elipsis, tío.
Pues eso, ya sé, es una elipsis, pero que Breaking Bad no suele hacer tantas elipsis, no suele hacer elipsis muy grandes. y que me da la sensación de que...
Pero bueno, ahí se ahorra en el ir a buscar a Jesse, el discutir, vamos a ir a buscar al otro, y con que ya sabemos dónde está, pues aparecen ahí.
Que sí, a mí no me parece mal, digo que me llamó la atención.
Ok, pero...
No que me pareciera mal, ni que no pegara con la serie, ni nada, sino simplemente que... Eso, que cuando los vi directamente con el coche para allá, pues
pero,
me llamó la atención.
Pero, ¿sabes lo efectivo que fue eso? Él está ahí, oh, las cámaras. Y luego, cuando se encuentran ahí los dos coches, parece que estamos viendo es al otro, que se va acercando, va a buscar.
Sí.
Que han matado, el loco este ha matado, vamos, ¿por qué? Y se encuentran ahí. Es que está rodada tan maravillosamente esta serie. Y sí, yo digo que le han quitado dinero, pero no se nota en nada. Tiene unos planos que te mueres. Eso de los dos coches, que primero va desde el punto de vista de... ¿Cómo se llama?
¿Quién?
Mike.
Batman.
Sí, desde el punto de vista de Mike, que va ahí corriendo, chuchuchuchu, y después nos muestran a los dos. Se cruzan. Que ya venía Walter también. Entonces no es un corte, porque mientras Walter está haciendo sus cosas, vemos a este que está aquí enterándose de la situación.
Ok. Uh-huh. Vale. Está viendo al quien es el director. Que hay también hecho sus cosas extrañas.
Yo, antes, mientras seguimos hablando de ello, no podía dejar de pensar, en este caso, hablamos el otro día de la música en las series, que a veces nos molesta, que a veces es muy obvia, y en este caso está también, bueno, todo lo que es la mezcla de efectos de sonido y música. Porque se nota que no es como... Por ejemplo, hay muchas series, cuando te bajas la banda sonora, que tiene el tema de, por ejemplo, Fringe, el tema de Peter y Olivia, el tema de Walter. Entonces, siempre que hay una escena de eso, te ponen esa musiquita, o en Once Upon a Time, o cualquier otra. Y aquí se nota que el que hace la banda sonora original, o la música para la serie, está viendo la escena cuando está componiendo o grabando la orquesta. Porque todo va al milímetro.
Encaja muy bien con él.
Viene un silencio, de pronto sube y hay un ruido. Es espectacular.
Tengo que decirte que en este primer episodio, más que unas otras veces, me pareció que me destacó la música. No sé por qué. Pero, bueno, eso que dices tú probablemente ha pasado siempre. Entonces no es algo nuevo, lo bueno que es. Pero... me llamó la atención la música en este episodio.
Es que va al milímetro con el montaje de la imagen.
Por ejemplo, las escenas que tiene Walter entrando a limpiar y cuando se da cuenta de que le falta una cosa y cuando se vuelve a entrar a coger su copa para quedarse tranquilo.
Sí.
Y toda esa escena, la música está genial.
Sí.
Está perfectamente pegada por todos lados y no da gusto.
Me gustó, bueno, hablemos de cosas así en general. Cuando entran Hank y todos los... que estos que son FBI.
Sí, estos son de la DEA.
Sí,
de la Agencia de Drogas.
Y entran ahí a lo que queda del laboratorio, que parecen astronautas en un planeta extraño y destruido.
Parece la luna o algo, joder, vaya Cristo habían montado. Digo, ¿dónde están? Digo, ah, coño.
Y como, aparte que él va cojo, pero cómo se mueve y parece que llevan cascos de astronautas. Eso me gustó mucho. Tenemos esta temporada, me gusta porque ahora hemos unido ya como equipo a la fuerza a Walter, a Jesse y a Mike. Tienen que ir.
Está como Jesse un poco de puente de los dos, que con Mike había más o menos conectado y eso. Y
bueno, les toca trabajar juntos porque sí.
Sí,
y pero me gusta.
A Mike no le gusta mucho Walter y es normal porque él es un tío muy profesional y Walter siempre. Siempre he tenido ideas muy raras que siempre han acabado mal y siempre han cagado en muchas cosas. Y siempre vamos a matar a no sé quién y a hacer no sé cuál y no le gusta. No le mola a él porque él es un tío que es muy profesional. Van a hacer esto, hoy lo hago, pim pim, con el globito o con lo que haga falta, voy. Qué buena escena de esa, no me acuerdo de qué episodio es. Cuando empieza un episodio de la temporada pasada con Mike que va con un globo para un cumpleaños. Y entra a un sitio y mata a todos y se va. No me acuerdo para qué iba, pero bueno. Que sí, es un poco... Bueno. Imanes. ¡Imanes!
¡Magnets! Yeah, bitch. ¡Magnets! ¡Magnets! ¡Magnets!
Nadie le hace caso.
Es el nuevo pollos de esta temporada.
Ay, de verdad. Es una... Bueno, obviamente, esto es el principio de una temporada que por ahora lo que hace es lidiar con el final del anterior y con todas las cosas que han pasado en la anterior temporada. Y como siempre, una cosa que me gusta mucho de Breaking Bad es que cuando pasan cosas, siempre vuelven. O
Sí.
sea, cuando hay un problema que no se ha arreglado, no se va a arreglar solo porque se te ha olvidado el guionista. Siempre te van a volver a...
Bueno, ¿tú te esperabas que el hombre de la alfombra estuviese vivo?
En absoluto, pensaba que había muerto. Que por cierto, hablando del señor Beneki, te voy a decir que en la escena en la que Skyler va a visitar el hospital...
Es para mí el mejor momento de todo el episodio, aparte que hay mucha tensión y ya tú sabes, cuando empieza Breaking Bad yo digo, me pongo nerviosa, me
Sí.
muevo mucho en el sofá y estoy tensa todo el rato. Y pasan muchas cosas y tenemos todo lo de el atraco a
El
el templo.
atraco. Sí, bueno, que es planteado en
Sí,
plan atraco,
sí.
¿sabes?
Y bueno, mil cosas. Pero
La
bueno, no sé si era lo
escena
que ibas a decir.
esa me gusta mucho, que entra medio llorando
Es que es
Skyler
genial.
y el otro empieza a hablar, no voy a decir nunca nada, tengo familia y lo dice, vale.
Es que ella primero entra y está destrozada por lo que ha visto realmente. Pero Skyler también hemos visto, bueno, ella ahora está muy asustada de Walter y todo, pero ella también tiene su lado oscuro que se va desarrollando y también le va encontrando el gustillo a tener poder.
Sí, a
Y
que estén
ella,
acojonados de
o sea,
ella.
al descubrir el poder que ejercía sobre este hombre, o sea, que ella estaba así como, se sentía, estaba asustada porque él
Sentía
hablara o se
culpable.
sentía culpable, lo que fuese, y estaba medio llorando, y cuando vio que el otro le estaba diciendo, yo no diré nada, estoy,
Tengo
tú.
familia.
Y ella, pero es que le cambia la cara, y ese good es, para mí, lo mejor del
Y se acaba
episodio.
la escena.
Sí.
Y ya está.
Porque me podría decir, no, no venía esto, ¿cómo estás? Lo venía, good.
Y claro.
A eso
Es eso, que
venía.
llega triste, llega eso. Yo creo que se siente culpable porque no quería que le pasara nada malo. Y por eso le había dado el dinero y todo eso. Y él empieza, no, por favor, no me mates, tengo familia, no diré nada, te lo juro. Y ya
Nunca en la
entonces...
vida respiraré una sola palabra sobre esto.
Y mientras todo ese rato, solamente están apuntando a él.
Sí.
Y entonces cuando vuelven a ella ya no está con la cara que había entrado.
No.
Está como, me he ido recomponiendo con esto, me estoy
Y
creciendo.
eso, le deja ahí 2 o 3 segundos de silencio y le suelta el good, se acaba la lección y yo, bravo. Me
Pues sí,
encanta.
iba a comentar eso. Bien, me alegro que estemos en la misma página, como dicen los americanos. Bueno, pues aparte de eso, bueno, el que más tiene en papel aquí, bueno, es Walter quizá, y luego Mike también, pues que se ve unido al grupo, porque Jesse tiene cosas que hacer, pero está un poco de comparsa por ahora,
Sí.
que seguro que habrá episodios en los que no.
Pero yo siempre estoy sufriendo con Breaking Bad, con Jesse. Yo a Jesse le tengo mucho cariño, pobre chaval. Pero se le van acumulando cosas. Cuando
Joder.
piensas, ¿cómo va a acabar Walter? ¿Matará a Jesse? ¿Lo matará el cáncer? Es que cuando Jesse, él lo sigue tratando con respeto, después de que
Sí,
esa pelea que tuvieron la temporada pasada, tan patética, esas cosas,
se enterará de
sigue
todas
guay.
las cosas que le ha hecho Walter.
Es que tiene que hacerlo. O sea, la última tenemos
Por
lo del
su
niño.
bien.
Lo del niño, pero es que a mí lo de la zorra del apartamento 23, a mí eso no se me olvida. O sea, yo desde que pasó. Es la única cosa que no se me olvida que queda pendiente en Breaking Bad, es eso.
Es que eso,
Segunda
es la
temporada.
segunda temporada,
Sí.
¿verdad? Es que fíjate.
Es que yo siempre digo, tienes que saberlo algún día.
Fíjate que hay series en las que dices en Wills, pues a mí se me había olvidado una cosa que pasó, pero si Breaking Bad durara 8 temporadas y todavía no hubiera pasado nada con eso, no se te habría olvidado.
Nunca. Es que, o sea, a mí
No sé
eso me marcó un montón.
explicarlo, es que es muy duro y luego encima en la tercera temporada en Fly también tiene el momento del amago y
Sí.
entonces en tu cabeza se te... ¿Ves qué hubiera pasado si lo hubiera contado o qué podría pasar
Sí.
según tú? Y no tienes ni idea y no hay, y ya está. No pasa más. Y entonces te quedas como...
Que yo, Jessy, no quiero que le pase nada.
Yo creo...
Ni quiero. Podría matar a Walter en un momento de ira, pero no quiero. Yo quiero mucho a Jesse. Pobre. Es un chico perdido,
Joder.
pero también se ha dejado arrastrar un montón. Y...
Sí, pero es eso que empezó la serie siendo pues un lamentable drogadicto y tal, pero al final, bueno, al final ha sido una evolución no tanto de ellos como de la imagen que tenemos de ellos, como justo al contrario. Walter cada vez, aunque sigue siendo el protagonista de la serie, y parte de ti...
No quieres que lo pillen.
Parte de ti te gusta que gane.
Sí.
Y que, aunque es un cabrón absoluto.
Sí, sí.
Y Jesse al final ha ido para atrás, viendo su parte suave, su parte buena, su parte compasiva, su parte que no quiere matar a gente, no quiere hacer cosas malas. Y sin embargo Walter es un bendito cabrón.
Sí, es que Jesse está puesto en situaciones límite porque, bueno, por supervivencia, pues ya que está y lo hemos hecho, bueno, tiene que ir saliendo. Pero Walter le gusta el tema.
Yo creo que Walter va a ir creciendo en confianza, su confianza se va a volver cada vez más arrogante y más y más y más. Y al final, un día, como que no es nada y él se cree que Jesse no le puede hacer nada, se lo va a decir. Porque está enfadado o lo que sea, sí, pues ¿no? Cállate o le haré lo mismo a esa que dice a la otra. Mirad cómo se muere.
Es que Walter ya, bueno, cuando la familia está en súper, súper, súper peligro, sí, se pone nervioso, sí. Lucha un poco, pero ahí está otra vez.
Bueno, Skyler dice que le tiene miedo y el final del episodio...
Mamá.
El final del episodio es muy... Joder, hay que estar acojonado. Porque vamos... Y Sol...
Ay, el hijo, pobre hijo, que cree que su padre es un héroe. Qué mono es él también.
Ay, en fin. Bueno.
Son los dos angelicos de la serie. Jesse, él podría ser hermanitos. Suena en Walter a un padre, pero... Joder. Qué figura, más heroica. Él tenía buenas intenciones al principio, pero el poder corrompe.
Sí, aunque bueno, lo que es bueno de Breaking Bad... Es que ya sabemos que...
Aunque este no es Breaking Bad, era... ya está broke totalmente. Es el Breaking ya.
Es Broken Bad. Pues sí, como digo, que ya sabíamos cuando vimos... Cuando empezó la serie, ya sabemos que Walter tenía ahí una parte que podía cambiar. Eso fue lo que iba la primera temporada y que le costó mucha gente, incluso a mí, me costó. Cogerle después de dos episodios primeros que tiene, que son muy ahí a tope. Y bueno, en fin. ¿Se encontrará al final Hank frente a frente con su Heisenberg, que es su cuñado? Hank, que por cierto, es un personaje que a mí me gusta mucho porque es siempre como en plan ahí el gracioso,
en el fondo...
el gordo y tal, pero es un tío súper listo. El único
sí.
que se fija, el único que vale de la organización para la que trabaja es él.
Sí.
Eso de ahí arriba que, no sé, un trozo de algo. Igual es una cámara. Y es como, sois tontos todos. Mm. Y bueno, eso que siempre también le ves ahí con su muletica. Esto es igual que los planos, esto no sé qué. Yo no veo ningún plano aquí, hostias, tú verás.
Ay, y hablando de... planos y cosas, el número de cuenta ese que apareció detrás de las fotos,
que por supuesto
ligado con Walter.
Que por supuesto cuando solucionas una cosa, se te jode otra.
Sí, sí.
Sin querer. Eso me hizo mucha gracia.
Está roto, el cristal roto, la bolsa intacta, bueno, la bolsa también. Ah, pero esto no estaba aquí en el inventario.
Ah, pues mira, vamos a ver qué es. Uy, una cuenta de los caimanes, algo así ponía, ¿verdad?
Sí, sí.
Es curioso, sí. Obviamente va a dar problemas.
Sí, porque.
Como todo.
Eso ahí. Son de esas cosas que los malos dejan. Porque, ¿para qué iba a tener el señor Gus apuntado un número de una cuenta detrás de una foto en un marco?
Pues
no, no hace falta. Es para que alguien lo encuentre en algún momento si todo se va a pique.
Sí. Y eso que. Esta serie lo que tiene es que siempre hace una cosa, que cuando parece que arreglan algo, están jodiendo otra cosa a la vez.
Bueno, es la espiral de destrucción, es una manera de solucionar nada.
Ay, en fin, yo es que está me agito. Hablando de Breaking Bad, me agito.
Sí.
En fin. Bueno, que queremos más.
Oh, sí.
Y bueno.
Ah, por cierto, dos cosillas. Una que volvió en audiencias ha sido el episodio más visto de la serie, aún con el problema que tuvieron con el proveedor de cable que ya no lo distribuía.
Verdad.
2,9 millones. Y otra cosa que leí, que ha salido estos días, no sé si por la Comic Con, pero me he enterado tarde, que Bryan Cranston no era, como tampoco fue Jon Hamm el primer candidato a ser Don Draper, él tampoco era el primer candidato a ser Walter White.
¿Y?
Eran Matthew Broderick o John Cusack. Eran ellos dos los candidatos que proponía la MC. Porque antes el personaje tenía 40 años y se supone que tenía una crisis de los 40 y querían estos dos. Pero el señor Gilligan no estaba muy conforme y con que había trabajado en Expediente X y esas cosas. Había visto al señor Bryan Cranston en un episodio que interpretaba a una persona que tenía, bueno, por los efectos de la radiación, estaba súper jodida y, claro, porque él había propuesto a Bryan Cranston, pero los de AMC decían, pero si es el padre de Malcolm, en la Fox, nadie se lo va a creer. Y les puso ese episodio y los convenció. Aparte de que los otros dos también dijeron que no. Pero imagínate esta serie tú con Matthew Broderick.
Me da igual con el otro tampoco, pero
Matthew Broderick Cusack, cualquiera
está,
de los dos.
Me está matando ahora mismo.
Que yo ahora estaba haciendo, cuando lo leí, estaba haciendo la lucha memorizando. Porque son dos actores que yo también tiendo a confundir a veces.
No, yo Matthew Broderick no es el Inspector Gadget.
No sé. Pero
John Cusack es el de Alta Fidelidad.
No, yo sé quiénes son, pero
no,
eso
pregunto,
que te dicen.
¿Eh?
Sí, vale. Piensas en un actor que dicen, ¿a quién te recuerda? ¿A quién te parece? Y estos dos así los tengo. Pero creo que es un nivel que como actores tampoco me...
Ah, claro, no se parecen en nada, no. Lo que pasa es que como son ahí, están en
son
una parte por debajo de tu cerebro que hacen que se puedan confundir, porque...
Sí, se confunden en la mediocridad también.
Exactamente, o sea, no digo que ni porque sean malos ni porque sean buenos ni nada.
Bueno,
Matthew
pues
Broderick, que es bastante
como
malo
apunte.
Últimamente, salía en Godzilla también, ¿verdad?
No sé.
Sí, el protagonista de Godzilla, qué película más mala, por favor. Ah, no me puedo imaginar... Igual que no puedo imaginar Mad Men sin Jon Hamm ahora mismo. No puedo imaginarme Breaking Bad sin Bryan Cranston porque no puedo. Es que
no imaginártelo sin Bryan Cranston, imaginártelo con esos dos.
No, pero es que no quiero. Déjame. No me lo imagino sin Bryan Cranston porque me parece que es... Que sí, que era el padre de Malcolm, pero joder, yo creo que rápidamente... se sale del tema y no creo que esté encasillado.
Sí, me acuerdo, yo la primera temporada de Breaking Bad la vi tarde.
No, yo también.
Y recuerdo haber visto los ganadores de los Emmy y que tampoco me no tenía ni en la cabeza Breaking Bad ni lo que era con los ganadores de los Emmy, pero sí, de Malcolm. Y yo, pues habrá que verlo.
Luego reconozco que es gracioso ver episodios de Malcolm. Después de haber visto Breaking Bad, tiene gracia.
Sí.
Es que... Pero es porque es buen actor, porque...
Ojo, el señor actor, ya te digo.
Porque es que le cambia toda la cara.
Sí.
Cuando es que es acojonante. En fin. Hablando de cosas acojonantes, pues el otro día dijimos... Es que me encuentro como de bajona. Yo voy a ponerme algo que me guste. ¿Puedo ponerme unos episodios de Friends?
Sí.
Bueno, esto hasta que viene. Digo que hemos... Últimamente nos ha dado de vez en cuando por poner cosas que ya hemos visto.
Aunque tenemos muchas cosas pendientes.
Lo sé.
Y no es que no querramos ver algunas
no,
de ellas.
Pero es que a veces te apetece ver cosas que sabes que te gustan. Y te gustan mucho. Porque te hacen sentir bien.
Sí, como... Ahora me dio un trozo de chocolate. O un helado. Pero sin engordar.
Como si no lo has comido nunca. Y, ¿has comido de chocolate? Pues comete otra cosa nueva. No quiero. Quiero chocolate. Chocolate. Total, que eso. El otro día... Yo dije, apetece ver unos episodios de Friends que siempre me animan. Así que hice ahí mini selección. Vimos 4 o 5.
Sí.
Unos cuantos episodios. Bueno, cuántos episodios, teniendo en cuenta que 200 y pico no es mucho. Y teniendo en cuenta que Friends, casi todos los episodios, quitando algunos de la primera temporada, son casi todos buenos.
Sí.
Pues vimos los que más me apetecía a mí, porque sí. Y también te gusta a ti.
A mí me encanta Friends.
Y luego, en esa misma espiral, dijimos, vamos a ver alguna cosa más. Y otro día nos pusimos unos episodios de Studio 60.
Sí.
Creo que íbamos los primeros.
Sí.
Y ahí hubo un problema.
Gordo.
Cuéntamele cuál es.
Que The Newsroom... Que las comparaciones son odiosas, sí, pero en este caso hay que comparar. No solo es el mismo creador, sino también es la tele y el punto de partida de los pilotos también se parecen. Pero claro, es Studio 60 y en comparación de Newsroom parece una serie, a mí por lo menos, me da la sensación de que era una serie viejuna. Podría haber estado hecha en los 90. Y viendo la producción también, si yo comparo que la NBC está de capa caída y lo que quieras, pero si ves la producción de Studio 60 y la producción de The Newsroom que está en HBO, The Newsroom se ve barata. O sea, siempre está ahí en la
Sala.
sala. Y el otro día un exterior, pero era, no salían ni los personajes. Te mostraban la ciudad que estaba lloviendo. Ni la ciudad, una calle que llovía. O a veces te
¿Cierto?
muestran un edificio al fondo. Y si hacen una fiesta, la hacen ahí dentro. O están en la casa de Will. Es
O en el
demasiado.
despacho.
Es muy pobre todo. Pero no solo eso. O sea, vale, eso da
Lo
igual.
cual es raro, por cierto, para HBO, que no suelen
Sí.
escatimar tampoco.
Eso me da igual, pero a mí lo que ya me dio. A ver, porque a mí The Newsroom me gusta sin volverme loca y los veo y hay cosas que me patean en el estómago,
El
como el
último
flashback.
episodio es el peor de todos, ¿eh?
Sí, es malo el episodio, pero el flashback ese que no. Pero es que era totalmente innecesario, no solo porque era muy reciente, sino porque te estaban. O sea, no era una referencia sutil.
No, era el cuarto episodio. Es el cuarto episodio. Y es una cosa que ha pasado en el tercero.
Sí.
¿No es el anterior?
Sí, es el anterior.
Y en el anterior ha pasado una cosa y te están citando.
Sí.
No te están diciendo, alguna vez ha pasado una cosa. No. El otro día tengo una reunión. La vi ayer, déjame.
Sí. Pero bueno, pero a mí, aparte de todo eso, lo que más me choca es el personaje de Amanda Pitt en Studio 60, la Jordan, comparada con el de Emily Mortimer en The Newsroom. Porque claro, tú ves a Amanda Pitt, bueno, o a Jordan Madeir, el personaje, en Studio 60, y no te están diciendo es lista, o sea, ella lo está demostrando con acciones, que es una tía que sabe lo que quiere, cómo conseguirlo, y que además lo hace muy bien. Pero durante todo el episodio se tienen las cosas muy claras y hace que las cosas avancen. Y la otra, desde antes que aparezca, te están diciendo que sí que es muy lista, pero todavía no me la han mostrado.
No más lo hace Jim.
Sí.
Quiero decir, ella conecta bien con Will y está ahí en la sala. Es que no sé. En el resto de las cosas, lo único que hace es hacer que los demás trabajen bien, supongo, pero no sé, no. Que Estudio 60 también lo estuvimos viendo y vimos los dos primeros episodios y ya dijimos los dos lo peor que tenía la serie. Pero aún así, las partes que son buenas y los personajes que son buenos es como que llaman más que los de
Sí,
Newsroom.
ahora el piloto de Studio 60 le
Eso
da
está muy bien.
10.000 vueltas a todo lo que hemos visto de Newsroom. Que tenga grandes momentos, todos los mejores, pero se los come con patatas fritas. Está muy bien, muy, muy bien el piloto. O sea, da gusto revisionarlo. Está todo tan bien hilado y tan bien conducido. Cómo te van presentando los personajes, te hablan de ellos y el siguiente bloque aparecen y hacen cosas. Y es graciosa.
Y hacen cosas.
Sí, hacen lo que tienen que hacer.
Me gusta.
Hablan mucho, pero hacen cosas. En The Newsroom hablan más que otra cosa.
Vale. Muy bien.
Que en comparación pierde mucho. Muchísimo.
Vale. Luego iba a decir que de Friends vimos episodios así un poco salteados, de la cuarta, de la quinta, de la octava. Así un poco de todo. Y a pesar de que son, claro, que sabes que en la serie pasan cosas con los personajes y tal, pero bueno, que lo bueno que tiene es que quitando esas cosas, siempre puedes tener un episodio bueno a pesar de lo que esté pasando. A pesar de que alguien esté embarazada, o alguien se vaya a casar con alguien, o alguien haya dejado preñada a alguien, eso no importa mucho, porque como los personajes están bien definidos y los actores funcionaban bien juntos, al final los episodios salían como churros, yo
Sí.
creo. Y estaban en estado de gracia, porque bien, da igual el episodio. ¿Quieres traer a Brad Pitt, que es el que está saliendo ahora con una de nuestras
Y que la
protagonistas?
odie.
Pues Jennifer Aniston, y que la odie en el episodio. Pues vale, y yo qué sé, es que, o un episodio en el que hay una puerta que no la quieren abrir, un episodio en el que se ponen a jugar para ver quién sabe más de los demás, un episodio en el que solamente se trata de que alguien no sabe algo
Oh, qué
y luego
grande
otros
es.
saben que no saben y otros saben que no saben y otros saben que no
Así
saben.
que ellos saben que nosotros sabemos que ellos saben que nosotros sabemos. Esto no puede quedar así.
Ese episodio de Joey es muy grande.
Sí.
Joey, ¿saben que nosotros sabemos que ellos saben que sabemos? Bueno, que eso, que a mí Friends me hace sentir bien. Normal, además, los episodios que me gustan mucho, me gustan.
Y además, he descubierto que me río siempre como si fuese la primera vez que los veo, aunque ya sepa lo que va a pasar.
Pero
me río a carcajadas.
Pero sobre todo hay cosas que, si las has visto ya, igual, no es que no sé ni decir las veces que las hemos visto, pero da igual. Es que funciona muy bien.
Sí, es que me oía riéndome y es como, esta es la primera vez que lo ve. Acabo de pillar el chiste.
Ya te digo. ¿Que es la primera vez que ves el episodio? No, es la quinta. Pero... Y por último, otra cosa que... Esto ya tiene una razón...
Muy justificada.
Bueno, más una razón. No porque sí. Esto fue porque hemos estado yendo a la Comic Con. Y en la Comic Con, cualquiera que habéis estado un poco siguiendo el tema por los años que ha sido, sabéis que hay paneles en los que actores, creadores de la televisión, del cine, del mundo del cómic, de todo, pues se ponen allí y a contestar cosas de la gente, del que dirige el panel y demás. Y bueno, este año había un especial que era 10 años de Firefly. Firefly, que me imagino que la mayoría de la gente la conoce, aunque no la haya visto.
Sí.
Porque es como uno de los mitos de serie cancelada. La emitió la Fox en 2002-2003 y duró una temporada.
¿Metió en desorden?
También. Bueno, eso es una cosa que a la Fox le gusta mucho, por cierto. Sí. Y bueno, es una serie que ha creado una...
¿Es de culto?
De culto a tope, vamos, tan de culto que hay un documental de cómo por pesados hicieron una película para terminar la serie. Y ahora hay cómics, y decía Josh Whedon en ese panel, los cómics que más venden, de Dark Horse, obviamente. Y bueno, a partir de ahí dijimos, pues, ¿qué cojones? Vamos a ver.
Estaban ahí, se iban tan bien, y era todo tan divertido y tan bonito, y Josh llorando, yo también.
Bueno, y Nathan Fillion, se me echó unas lágrimas.
Ah,
dice, yo creo que no voy a llorar, no creo que llore. Está todo el rato ahí con el pañuelo abajo. Con su gordura.
Sí.
Ay, pobre hombre. En fin, así que hemos visto los tres primeros episodios.
Y yo quiero seguir viendo.
No, sí, vamos a ver todos, no te preocupes. Que yo no me acuerdo de nada. Es que me he dado cuenta de que el primer episodio, el piloto le vi dos veces y los demás antes he visto una vez. Y me he dado cuenta de que el piloto me acordaba, pero incluso habiendo visto dos veces, no me acordaba de prácticamente nada. O sea, te acuerdas, en mi forma de ver, es de la mejor forma posible. Y es que cuando lo ves, lo reconoces como familiar, pero no sabes lo que va a pasar en la siguiente escena.
Sí.
Y es muy beneficioso, por lo menos en estos primeros episodios que hemos visto, como que te viene bien. Y porque tiene varios momentos. Que...
Yo la he visto, bueno, te decía, esta es la cuarta vez. Fue lo primero que vi de Whedon. Y dije, me interesa.
Y se abrieron las puertas del infierno.
Claro, yo vi y yo dije, es eso, el humor y los diálogos. A mí ya me hicieron algo. Fue lo primero que vi, después ya dije, bueno, me animo. Con Buffy, sus 7 temporadas y Ángel y sus 5. A ver qué pasa.
Anda, que animarse a ver Buffy, hay que echar un par de huevos, ¿eh? Porque siempre que veo, jotis, que esta serie es la mejor del mundo, ¿cuántas temporadas tiene? Y se... ¡Vaya pereza!
6 de 22 y una de 13. O sea que...
O sea, es... Bueno...
Y eso, que Leticia y María me habían hecho la lista de episodios que tenía que ver. Por si no quería verla toda, porque me decían, es muy larga. Y me decía, ves el primero de la primera, ves el piloto, porque hace gracia, ves el último, luego de la segunda, ves
la primera temporada.
Sí.
Ves el primero, el último, ya me habría dicho también, te habían mandado a Ángel también.
Creo que igual también estaba Ángel.
Que te pasaba
luego
algo.
Luego unos cuantos de las... Pero eran pocos, era lo mucho eran 20. Y entonces yo dije, vale, y tenía mi lista. Dije, puse el primero y puse, esto me hace gracia, que sea así. Y perdidos al río. Voy a empezar, a ver.
¿La viste entera la primera temporada?
Vi toda la serie, en 3 semanas. Y estaba trabajando. O sea, no era que fuera un verano perdido.
O sea, yo llegaba... La locura fue.
Sí, yo me iba a trabajar y a la hora de la comida veía uno y cuando volvía, y el fin de semana yo no existía. O sea, fueron 3 semanas dedicadas a... Que luego acabé tallando la estaca viendo a Ángel.
Claro.
Un momento épico en mi vida.
Y así... Eso suena muy pornográfico. Y bueno, así te has quedado.
Así me quedo.
Porque eso debe romperle a alguien la mente. Si no le gusta a Joss Whedon, se tiene que joder, ya. La primera temporada de Buffy, titelita, porque tiene unos episodios más malos que la
Pero
droga.
bueno, también.
Malos en el sentido.
Sí,
A
son
veces,
malos. Hay unos que son malísimos.
pero a veces no son tan malos que lo son. Pero a veces son peores simplemente la pinta que tienen.
Son
Es
el horror.
horrible.
Son el horror.
Es que ni siquiera es barato, es peor que
Es
barato.
cutre. Es
Es
cutre.
salchicherísimo.
Sí. Pero los diálogos a mí me tenían. Y bueno, también había en versión original desde el principio. Y es que Buffy en versión original es otra cosa, ¿eh?
Coño, como igual que te dije el otro día, Friends, que estamos hablando ahora, yo he visto, vi la serie entera en doblada, que la ponía en Canal Plus, aquí en España, en abierto. Cosa curiosa, menos el final, o las nuevas temporadas, no sé cómo lo hacían exactamente, pero y luego ya lo vi en internet, pero en español. Y luego dije, no sé por qué. Y la vi otra vez entera, en inglés. Y dije, esto es una serie distinta. Que no. No tanto, pero bueno, sí.
No, a mí me hacía mucha gracia
Como
porque
todo.
aparte era mucho de su propio lenguaje. Ya desde el principio se inventaban sus palabras
Sí,
y sus
eso.
expresiones. Y bueno, que Buffy era una chica guerrera. O sea, a mí los personajes femeninos, no importa la serie que sea, pero tiene que haber un personaje femenino, aunque no sea la protagonista, pero tiene que tener un algo. Si no lo tiene, a mí la serie ya me interesa menos, en general.
Así que si en una serie no hay una mujer que tenga un algo, un gancho, ya no te gusta.
Algo, tiene que tener algo. O el tío tiene que estar muy bueno, una de dos.
Creo que estaba pensando que hay series, hay muchas series muy buenas que cuando empiezan los personajes femeninos que tienen casi son, no son para eso, pero terminan siendo mucho el foco de las iras u odios.
Sí.
Y me acuerdo que el otro día leí, casualmente había leído que una comparación entre Skyler, Breaking Bad, y Los Soprano.
Sí.
Y bueno, que eran personajes pues que no, a la gente no le gustaban mucho, que digamos. Y bueno, yo creo que
Pues a
eso se
mí.
arregla con temporadas y con episodios y con
Pasa
escribir
que,
bien las
claro,
cosas.
Skyler, las primeras temporadas o los primeros episodios era simplemente. Pero claro, es que ese es el problema, pues tú entras en la ficción. Y si tú ves ese personaje en la vida real, yo lo entiendo. La mujer, el marido, está. Es un delincuente y le está engañando, le oculta cosas, ya no sabe lo que pasa, es normal que esté un poco paranoica.
Sí. Lo que pasa es que a la gente, como le molan los
Claro.
protagonistas malos
Pero
o.
bueno, yo también la odiaba, yo decía, es
Bueno, me
una
extraña.
cansina. Pero
Pero
luego cuando
pesa.
empieza ahí, dije, eso me interesa,
Bien, bien, si
mola,
no.
ahora
Que
mola.
digo que comentaba si me venía a la cabeza. Y bueno, en fin. Yo creo que con esto podemos dejar las series.
Sí.
Que es que si no, no se acaba nunca. ¿Vale? Bueno, pues venga. Hoy ya sabéis que nos vamos directos a la cocina. Y aquí estamos en la cocina. ¡Que ahora tenemos!
Bravo. Cierto, tenemos.
¿Tenemos cocina? Tenemos una cocina completa.
Sí.
O casi. Pero sí, estamos muy contentos.
Debe tener pared, techo y suelo.
Sí,
O
y
tener
un frigorífico y
armarios.
sandwichera. Que llevamos mucho tiempo quejándonos. Y ahora ya
Un
que tenemos
mes.
cocina, un mes. Y ya que tenemos cocina ya, si no decimos que hemos hecho algo. Vamos a parecer que nos quejamos por nada. Pero no. Pero bueno, vamos a empezar con otra cosa. Empezamos primero con una cosa que no es nueva, pero que nos ha interesado. Y es un programa que se llama, seguro que muchos le conocéis. Además, si no recuerdo mal, esto si lo ponen en España. Lo que no sé si es en el canal Cocina, si lo ponen en Nova, si lo ponían antes en Localia también.
Bueno, en Localia yo creo que estos no llegaron a ponerlos.
Eran otros, creo
Sí.
que sí. Bueno, se pone, porque lo he visto alguna vez. Pero, si no lo conocéis, es un programa interesante, curioso y distinto, que se llama Jamie's 30 Minute Meals, es decir, las comidas de 30 minutos de Jamie Oliver. Y, bueno, creo que la premisa está bastante clara con el título. Es un programa que dura media hora, más o menos, o sea, se cortan minutos,
para ir a
así
publicidad.
Sueltos y tal. Y es hacer una comida o una cena con primer plato o dos primer platos, plato principal, postre, entre 3 y 5 comidas, depende de lo que se tarde, y que se haga en media hora,
sí,
en tiempo real.
Uh-huh.
Es decir, que tú puedes hacerlo.
Sí.
Y hemos visto la primera temporada, 20 episodios, así, pim, 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 y la verdad es que es muy interesante.
Uh-huh.
¿Qué te ha parecido? Cuéntame.
Me gusta mucho. Es uno de esos programas en los que aprendes muchas cosas. Primero, te queda claro que puedes preparar un menú completo en media hora. Y te acostumbra la mente a trabajar multitasking. Tener varias cosas en el fuego, en el horno, en el congelador, ir preparando y...
En plan, mientras se me hace esto en 20 minutos, voy haciendo estas dos cosas.
Sí, empiezo con lo que más tarda y lo meto ya al horno, preparo cosas en el congelador para el postre y sigo haciendo. Y es una maravilla. Y bueno, te recomienda usar productos que generalmente los cocineros mediáticos no hacen, como comprar guisantes congelados o usar alubias que vienen cocidas. Si no tienes, no te vas a poner a hacer un caldo de pollo, pues puedes o tener caldo que viene en Tetra Brick o las pastillas estas de Nork, que son tan famosas.
Sí, las de creme.
Y si hay cosas para facilitarte la vida, úsala, no seas tonto.
Bueno, las que son buenas.
Cúrrate un poco más el resto de cosas, pero puedes.
Hay un montón que dice el cheats, que le llama trampas,
uh-huh,
en plan, porque son 30 minutos, uh-huh, y hay que usar cosas que ya están hechas. Es que milagros no se pueden hacer. En eso, usar batidora, usar el robot de cocina, todo ese tipo de cosas, cosas ya hechas, postres que algunos son todo ya hecho, pero mezclarlo de una forma concreta.
Sí.
O sea, a veces son cosas que están todo comprado, no está nada hecho prácticamente, pero es todo la idea.
Sí.
Y luego eso también siempre dice, esto está todo hecho, pero bueno, poner ahí el puntito de que se nota que te lo has currado.
Uh-huh. Y efectivamente, o sea, que tú ves los platos puestos y dices, yo invito a alguien y preparo esto y creen que he tardado todo el día cocinando. Son platos currados.
Pero totalmente, además. O sea, cosas que no te puedes... Prácticamente no se puede creer cuando dice al principio, voy a hacer esto.
Sí.
No creo.
Además, están organizados por menús más o menos como temáticos.
Sí, que son... Tienen más o menos un tema o ingredientes que se van uniendo todo. Y luego, aparte, está los ingredientes Jamie.
Sí.
O sea, hay cosas que es que salen siempre.
Sí.
El chile...
El limón y la lima.
El limón o lima, sobre todo limón, pero también lima. El aceite de oliva.
Sí.
Y luego, bueno, si no tiene eso, dijo en un programa de estos, si no tuviera esto, yo dejaba de cocinar. Yo me dedicaba a la carpintería.
Uh-huh.
Y bueno, eso se nota bastante. Pero bueno, eso usa muchos ingredientes así curiosos. Y cocina inspirada jamaicana, marroquí, asiática... comfort food, yo qué sé.
Sí.
Y luego son muchas verduras, un montón de verduras.
Muchas ensaladas, así siempre.
Siempre, por lo menos hay una ensalada.
Todas.
Y las ensaladas, que también usa, por ejemplo, esto que podéis ver en todos los supermercados, la bolsa de lechuga, la bolsa de berro, la bolsa de lo que sea, lo usa. El yogur, hecho, todo. Prácticamente la mitad de las cosas están hechas, pero... Siempre hay algo, algo más que te enseña y que yo creo que está muy bien y alguna de estas la vamos a hacer.
Sí.
Y si no la hacemos entera, hacemos mezclando cosas o alguno de los platos, porque realmente se tarda tan poco que da pena no hacerlo.
Uh-huh.
Un montón de hierbas.
Muchas.
Otra cosa también. Que eso nos dio mucha envidia. El otro día fuimos a comprar cosas para... Y ya tenemos cocina, vamos a llenarla de comida y habían estas... Un poco cutre, la verdad, pero bueno. Esto que en el campo venden unos tistecicos y de plástico, lo que había. Compramos cilantro, tomillo y cebollino.
Sí.
¡Ega! Y a veces, además, cuando está cocinando, dice, ¿puedes echar tomillo? Vamos, aquí no hay forma correcta o incorrecta, echa las que tengas, ¿sabes? Es como, pues venga, alegría. Y luego eso, bueno, con su particular forma de cocinar.
Uh-huh. Que el cilantro lo usa mucho, nosotros vamos ahora con cuidado, un poquito, a ver qué tal.
Pero vamos, que a veces lo usa hasta como si fuera lechuga.
Sí.
Pero bueno, que es eso. Es un lugar en el que por lo menos coger ideas.
Sí, muchas.
Y que te dé envidia no tener un robot.
Sí, porque claro, todo el proceso de cortar...
No todo siempre, pero hay muchos de ellos.
Hombre, sí, pues venga. Ahí todas las verduras.
Vamos.
En un momento. Eso que te ahorras. Pero claro, él dice, son 30 minutos. Esto te crea la necesidad. Yo creo que necesito un aparato de estos.
Sí, un poco de eso sí que me crea. Claro que siempre dice, con lo de, por ejemplo, del caldo que dices tú de pollo, que yo lo puedo hacer, que lo sé hacer, pero que si llego de trabajar de casa, no me voy a poner a hacer un caldo de pollo. Es que, vamos a ver. Eso, y siempre es un poco, va un poco en contra de otros muchos programas de cocina que son más, iba a decir elitista, pero bueno, sabes, que es un poco, la cocina es una cosa muy elevada y muy así, no complicado, pero es un arte que hay que tener cuidado. Y aquí, sin dejar de tratarlo como un arte que es, son cosas que tú puedes comprar hechas cosas y te pueden facilitar la vida y que son igual de buenas, igual que los ingredientes congelados. Lo que dice, estos están cogidos cuando están mejor, están congelados y ya está. O sea, esto no puede ser malo.
También hacía helados con fruta congelada y yogur.
Eso me dejó muy... Me dejó muy tocado porque no he comprado nunca fruta congelada. Y me interesó porque la textura que queda, echa miel,
es que ya
yogur
queda helado.
Y ya está, es un helado.
Cremoso. Hay que probarlo. Bueno, son dos temporadas, hemos visto la primera, ahora mismo estamos viendo cómo nos llega la segunda.
En proceso de adquisición. Y eso, son 20 episodios cada uno. Ahí vais a ir viendo cosas que se van repitiendo, no platos, pero procesos o estilos, ingredientes. Porque, bueno, eso depende también de,
del estilo
del cocinero y de cada uno. Y, no sé, yo creo que da un montón de ideas.
Sí.
Que es verdad que a veces no tienes tiempo. A veces, por desgracia, tenemos mucho tiempo. Nosotros, por ejemplo. Pero, bueno, que siempre está bien saber cómo hacer una comida que tiene una buena pinta en media hora. Y es que media hora realmente no es nada. Que si lo pienso, me da esta cosa. Porque pienso en los de Chopez, que es la media hora para hacer un plato... Y aquí hace 5. Y es como, bueno...
¿Cierto? En fin. Pero bueno, es cuestión de planificación. Ya saber que tienes los ingredientes y no... Bueno, claro, eso. Los de Chopper tienen... Le dicen, y ahora a ver qué te sale. Es diferente.
Claro, ya lo sé, ya.
Lo tenemos que probarlo un día con reloj.
Que al principio dice, ahora tenemos que ponerlos en el correcto ánimo. De, vamos a hacer una comida en 30 minutos. Tienes todo preparado... El horno a tope, el agua hirviendo, el no sé qué, todo encendido, todo caliente y venga.
El fuego.
A tomar viento.
Sí, sí.
Hablando de comidas no tan lentas, o sea, no tan rápidas, perdón.
Sí.
Nosotros hemos estrenado nuestra cocina ya.
Por fin.
Por fin. ¿Y con qué la estrenamos? ¿Tú estrenaste la cocina cara o cruz?
Sí.
O 50 céntimos Cervantes.
Ajá.
Y ganaste tú. ¿Qué
Cierto.
Hiciste para estrenarnos?
Hice salmón.
Unas patatas que aprendiste en este programa, casualmente.
Cierto. Que fue, creo que de todo lo que vi es lo que más me dijo, yo quiero probarlo. Unas patatas. Coger las patatas nuevas, o si hay de estas que son más pequeñitas. Otra cosa que tiene Jamie es que no pela las verduras. Ni zanahorias, ni patatas, ni nada. Dice, sí, aquí están las vitaminas.
Ay, el otro día no hice nada de eso, yo tampoco.
Pues esto, coges las patatas pequeñas o, bueno, más grandes. El caso es que queden con cáscara y todo, cortadas como en dados de unos 2 centímetros y se ponen a cocer en agua hirviendo con sal. Cuando ya estén cocidas, poquito antes de que sean ya deshechas para puré, se cuelan y las pones en una sartén con un poco de aceite de oliva. No para freír, sino casi sofreír. Sofreír no... O...
Bueno, para el roasting este,
sí.
No sé cómo se dice.
Como a veces que vas a un restaurante y te dan verduras rustidas, que están ahí al horno y tardan un rato, pues esto es, las patatas cocidas y luego allí...
Es lo mismo, pero la versión
rápida. Sí, la versión rápida. Y en la sartén con aceite de oliva, sal, las hierbas que quieras, ajo, le vas dando unas vueltas hasta que quedan doraditas. El caso es que quedan crujientes por fuera, blanditas por dentro... bonitas y deliciosas.
Me quedan buenísimas.
Están espectaculares. Solo tengo que seguir probando. So, olvidaros ya de patatas bravas y cosas fritas. Esto lo ponéis así con una salsa y a triunfar. Aparte que quedan preciosas. Y lo otro fue salmón, que a mí siempre me gusta cortado en lomos. O sea, igual como cortan, que casi siempre el corte más tradicional que ves, que es el... cortan en rodajas, sí, con el hueso dentro, pues le pides al carnicero que te haga un poco más ancho y le quite la espina. Entonces te quedan lomos.
¿Al carnicero?
Al carnicero no, si se lo pides al pescatero, pues igual mejor.
Al carnicero, perdona, me limpias el salmón. Yo lo puedo intentar.
Tengo este salmón aquí, me gustaría que me lo cortaras.
Yo mejor un pollo, si quieres.
¿Y qué hice? Pues lo puse a marinar un poco con aceite de oliva, salsa de soja, ajo, hierbas y alguna cosa más que ahora no me acuerdo. Y luego en la sartén con aceite, no, sin aceite, con una sartén humeante, se pone del lado de la piel hasta que quede tostadita y el salmón ya se ha empezado a cocer un poco, que veis que va cambiando de color hacia arriba. Y luego lo acabé de cocer en el horno. Puse el horno a unos 220 grados y lo puse a media altura y solo a cocer por arriba. Y los minutos no me acuerdo, pero yo voy viendo. Pero son más o menos entre, depende lo gordos que sean los trozos, pero entre 6 y 12 minutos. Depende. Y cómo nos gusta el salmón. Queda así, estupendo, con esa textura especial que tiene, que parece que está hecho de, ¿cómo le dirías? De rodajitas, ¿no?
Sí, sí. Flakes, ¿no?
Sí, pero flakes, ¿cómo se dice? Pero no.
Lascas.
Pues eso. Y es decir, no.
Lascas.
Las lascas. Y eso, y aparte, pues, ¿qué tenía? Ah, puerros y pimientos, así hechos un poco en... Siempre me gustan verduritas. En la sartén.
Está muy bueno. Ah. Está muy bueno, ¿eh?
Cierto.
Y yo al día siguiente hice también de comer. Me hice... Es que nunca había usado un wok. Ahí donde me ves. No, nunca he tenido un wok, así que dije, bueno, como mi estilo de cocina es un poco...
anárquico.
A las bravas. Yo entro a la cocina y hago así, y cojo todo lo que hay y... Claro, como luego suelo tener suerte y me suele salir más o menos bien, pero soy un poco de cocinar por instinto. Y de echar cosas así, corregir esto, echar un chorro de esto, pues acaso. Pero dije, mira, como no se usa nunca el wok y se supone que el wok se cocina de una forma distinta, pues me leí ahí un par de libros al que ponía...
Bueno, eso te dije yo, que lo vas a usar.
Pero...
la primera vez, al menos entérate.
Sí.
Algunas cosas básicas y a partir de ahí haz lo que quieras.
Y eso fue lo que hice. Y al final lo que hice fue ternera que había maridado en salsa de soja y jengibre. Y la usé pues con unos portobelo, unas setas de portobelo. Y con verduras y con pasta, unos tallarines. Y la verdad se quedó bastante bien.
Quedó muy rico.
Quedó muy rico. Aún como una cosa que le tenía miedo y tampoco yo lo había usado, aunque tú sí, sí que la he comido, es el jengibre, yo creo que eché de un poco de menos. Y porque tenía miedo a ver de cómo iba a quedar así el asunto, pero yo creo que quedó bien al final.
Sí, tenía todo el toque oriental.
Y estoy contento.
¿Cilantro también lo pusiste?
Sí, cilantro eché también. Ya dije, aquí hay que probarlo,
sí,
el asunto. Y la verdad es que quedó bastante bien. Me gustó.
Cierto.
Esto del wok es una cosa muy interesante. Además, a mí es que me gusta mucho el saltear.
Sí.
Y el darle así vueltas a la sartén y cosas de esas. Lo que me mola a mí. Así que eso viene de... Vamos, que ni pintado. Volveré. Oh, sí. Y nada. También invitamos a comer a mis padres para estrenar la cocina, pero eso ya fue un poco... Bueno, pues venid a comer. Otro día os haremos algo mejor. Pero esa vez hice una pasta con salsa de tomate, verduras, y la verdad está bastante buena. Pero lo que más me gustó más, porque tiene algún sentido, en vez de lo mío, que prácticamente sería imposible nombrar los ingredientes que eché, es lo que hiciste tú de postre. Que era la tarta tatin.
La tarta tatin.
Tatin.
Que se escribe tatin.
Yo no sé francés.
De manzana, sí. Es una receta francesa y yo la había comido muchas veces, pero nunca la había hecho. Y la seguí tal como decía la receta, pero descubrí que se puede poner mucho más manzana. Entonces, yo hice la masa, pero se puede comprar perfectamente, que la venden en el súper, siguiendo los consejos de Jamie, la masa brisa. La masa brisa que venden ya, como la de hojaldre y todo esto, que venden en refrigerados. Entonces, la manzana se le saca el corazón, se pelan y se cortan en gajitos. Y coges un molde de silicona o un molde enharinado o lo que quieras. Bueno, en este caso no hace falta enharinarlo. Coges un molde normal, lo untas de mantequilla y en lugar de harina pones azúcar. Y ya con eso no se te pega porque se te va formando caramelo. Y se ponen las manzanas, puedes hacerlo bonito, rollo como la película de Ratatouille, que va quedando así como un espiral o circulitos de manzana. Y en la receta me decía que pusiera solo para cubrir, pero podéis poner dos capas de manzana. Mientras más manzana tenga, creo que es mejor. Y le ponéis luego más azúcar por encima y unos puntitos de mantequilla. Y esto se mete en el horno a 250 grados. Ponéis en la parte inferior del horno durante media hora. Vais mirando, depende del horno siempre,
sí,
hasta que queden blanditas. Por encima verán que están blanditas y doraditas, pero por abajo están totalmente caramelizadas, están doraditas hermosas. Y luego cuando ya esté así, se saca, se pone la masa encima, otra media hora, esta vez a 200 grados, hasta que la masa esté hecha, doradita, o la toquéis y esté firme, y luego se desmolda y se gira, que quedan las manzanas en la parte superior. Y esto se sirve con nata normal, sin azúcar, un poco tibia en el microondas. O Daniel en su casa le pone nata montada, porque es un fan.
Sí.
Y ya está.
Muy rico también.
Muy fácil.
Sí que se nota lo que dices tú, que le puedes haber puesto otra, pero así también quedaba bien porque quedaba muy crujientito. A mí me gustó mucho.
Es un postre que es bastante ligero porque no tiene la masa bizcocho.
No.
Es crujiente y es todo fruta.
Sí, es como comerte trocitos así de pizza, pero de postre, y la verdad es que está muy bueno. Y por cierto que el otro día hicimos un programa que dijimos que las barbacoas no eran para el verano, y nosotros entonces nos fuimos a hacer una barbacoa.
Porque el verano en Burgos no es caliente.
Eso es lo que tiene. Sí. No son para, las barbacoas no son para el verano de los sitios donde hace calor.
Ajá.
Pero para aquí sí. Y hicimos un montón de cosas. Pero dijimos, vamos a intentar meter ahí algo que no sea carne. ¿Y qué hicimos? Hicimos patatas.
¿Espárragos?
Espárragos. Y ya no hicimos nada más porque...
No, luego para la merienda hicimos las cebollas, pero no estuve muy pendiente. No, no las probé.
Vale. Pero las patatas, que tardaron un rato en hacerse, por cierto, las puedes... O sea, la metes en papel albal.
Sí, cada patata.
Cada patata. O cada trozo, si las patatas son muy grandes, mejor partirlas a la mitad o un cuarto. Y sin echarle sal ni nada, ni aceite. Y después...
Esto se pone en la brasa directamente.
En la brasa directamente, bien enterrado. Eso puedes estar más o menos 30-40 minutos. Y después lo sacas todas las patatas a un plato y ahí es donde lo sazonas. Y la verdad es que quedan muy bien.
Sí.
Y los espárragos, que tardan bastante menos...
Uh-huh.
Pero que ahí sí les hiciste una bolsita.
Sí, para que no quedaran muy negros. También se hacen muy rápido y quedan un poco secos. Entonces hicimos una bolsita como... ¿Cómo se llama? Papillote.
Sí, como un papillote.
Entonces una bolsita con papel albal y dentro los espárragos, esto sí con aceite, sal, pimienta si quieres. Si alguien quiere ajo, pues pone también. Y se cierra el paquetito y lo pones allí en la parrilla. Estaba en la brasa.
No, en la brasa.
Eso se hace rápido.
Sí, un cuarto de hora.
Si se giran mejor también.
Y si se giran mejor. Pero eso no llegamos a calcularlo. Y bueno, la verdad es que no pasaba muy bien.
Sí.
Así que eso es lo que cuenta. Allá al lado del río, sí, a la sombrica.
Muchos árboles, césped, se te tira un poco la bartola luego.
Sí,
jugar a las
vino.
Cartas. Muy bien.
Las cosas. Y por último decir que ya hemos probado algunos de los vinos que nos han mandado, pero como nos han mandado dos envíos distintos, vamos a probar el que nos queda por probar Y entonces hablaremos el próximo programa que hablemos, hablaremos de ellos.
De la cortesía de Merde Alex y Jesús 73.
Eso es. Muchas gracias, por cierto.
Sí.
Que, bueno, estas cosas, estos son lujos.
Ha sido un lujo. Con eso hemos estrenado la cocina. Nuestros primeros platos lo han acompañado, pero ya les dedicaremos un poquito más de tiempo.
Exactamente. Y bueno, dicho eso, nos pasamos a ver si nos habéis contado alguna cosa en la sobremesa.
Da igual que la tengas grande o pequeña. Da igual que sea tranquila o juguetona. Da igual que la uses todos los fines de semana o le des caña todos los días. Si es una moto, nos va a gustar. Bienvenidos a Espejos en los Codos, un podcast de moteros hecho por moteros para todo el mundo. Si ya montas en moto o siempre te han atraído pero no te has atrevido a montar, escúchanos y participa. Queremos que este podcast sea un punto de reunión de toda la familia motera en el que el protagonista seas tú. Anímate y nos mires, únete. Estamos en iTunes o en nuestro blog espejosenloscodos.wordpress.com. Contacta con nosotros en Twitter en @espejosencodos o en el correo espejosenloscodos@gmail.com. Te damos voz para que nos hables de tus experiencias, tu equipamiento, tus rutas y tu forma de vivir el mundo de la moto. Únete a esta tertulia de amigos sobre lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta. ¿Qué montar en moto? ¿Pero qué estás pensando ya, cochino marranote? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Aquí estamos en la sobremesa y vamos a ver qué nos habéis contado en estos días que hemos estado ausentes. Que tenemos un poco de todo. Tenemos Twitter, tenemos el blog y tenemos un audio correo.
¡Por fin!
¡Bien!
El valiente.
Por fin, Antonio. Digo, no. Bueno, que nos han mandado un audio correo. Muchas gracias. Luego lo escuchamos. ¿Empezamos por Twitter?
Sí.
Venga.
Hemos hecho una selección, esto del verano y porque tengo pereza de montar. Muchos, cuando dijimos que nos estaban poniendo a la cocina, nos mandaron saludos, buenos deseos y que por fin íbamos a cocinar. Muchas gracias. Nos han dicho, por ejemplo, con Antaradachi estuvimos hablando sobre lo de la música incidental, que hemos vuelto a traer el tema en este episodio. Y ella, bueno, estuvimos hablando y nos recordaba que, claro, que la banda sonora de la película no era solo la música, sino que hay muchos elementos, bueno, todo lo que suena y lo que no, el silencio también. Tenemos los efectos de sonido, la música.
El diálogo,
cómo se dice, cuándo se dice. Y decía que a veces también el ruido de un auto, una puerta que se cierra, un silencio incómodo, hacen lo mismo que la música, efectivamente. Y, bueno, uno de los directores de cine que a mí más me apasionan es en el manejo del ruido como musicalidad de Lynch. Siempre tiene ese toque ahí industrial de cosas que te incomodan, que no sabes lo que son, pero que hay algo que no funciona bien, como su cabeza, básicamente.
Algo no funciona bien.
Jesús Herrera nos decía que su dilema, que nos había pedido opinión sobre si empezar a ver The Wire o Six Feet Under, lo había solucionado rápido porque las vería las dos.
Eso está fácil.
Primero acabaría Battlestar Galactica, que la tercera estaba pareciendo regular, pero en general está gustando mucho la serie, que también nos decía que algunos episodios son como mejores que algunas películas de ciencia ficción. Y nosotros le dijimos algunos de Doctor Who también.
Sí.
Y nos dijo que la tenía pendiente y que a ver si se animaba este verano. Claro, un poco de pereza. La primera temporada de Doctor Who es un poco difícil. Un poco en el sentido Buffy, de efectos y cosas raras. Pero eso, animarse, dejar volar la imaginación y esperar que lleguen los episodios de Moffat. Y ya está todo hecho. David Carretero, que es Lord Mirandir, que nos dice que no sé que había cambiado el nick. En un programa anterior teníamos un tuit de alguien que se llama Mif o Mifito y tenía su mismo avatar. ¿Quién es ese dibujito? ¿Tú sabes cosas?
No, parece como un Gandalf con pico.
Ok, y era el mismo y como tenía el MITH, nosotros decimos, pues se ha cambiado el nombre. pero no, que no era él, que hemos bautizado a otra persona.
Otra más.
Pues eso igual los presentaremos. Haremos un retweet con ambos y así os conocéis. Aunque ahora mi Randir ya se ha cambiado el avatar y ahora tiene
sí,
un gatito.
Me ha puesto... Eso es lo de los suaves, ¿no?
Grupo suave, de suave, su, suave.
No.
No.
La de... Era la chica de azul.
No tengo ni idea de lo que estás hablando.
Pues el grupo de música, que el símbolo era... Creo que era un gatito, como este. Estamos okay. Quedando más tontos que...
Me parece todo perfecto. Y por último traemos a Vero y a Tony, que son los emparejados, que decían que nos echarían de menos la semana de vacaciones porque ya tenían costumbre de cocinar escuchando del sofá a la cocina. Es una buena combinación.
Muy bien, qué apropiado.
Pues aquí estamos. En el blog tenemos a Gorka, que nos decía que nos había quedado el programa muy aseado.
No sé qué quiere decir eso, pero está bien.
Que nos había escuchado en la playa y al llegar a casa pues se ha puesto a comentarnos y a... decía que no se acordaba muy bien lo que tenía que decir, pero sobre la película de Jesucristo Cazavampiros, que no sabía si lo habíamos visto porque lo habíamos pasado a 2X, pero que en la lucha contra los ateos había una de las mejores hostias cinematográficas, cuando Jesucristo le pega una patada a la gótica y se va en stop motion contra el árbol. La vimos...
Y coste que esa parte la vimos todavía
sí.
Anormal.
Sí, que,
muy cutre, sí.
Sí que era cutre, sí. Toda una obra de ingeniería del Departamento de Efectos Especiales, dice. Con respecto a las tapas, que estuvimos hablando de la Feria de Tapas de Burgos, decía que en Valencia se había inventado la fiesta del vino, que también tenía tapas, pero que no era nada muy elaborado. Un cacho de jamón, un pedrusco de queso por aquí.
Muchas gracias el pedrusco de queso, porque es que me estoy imaginando el trozo que es. Uno de estos bien curado, y que te dan un trozo que no te puedes ni comer. Te lo tienes que rayar contra los dientes.
Queso duro, como te ofrecieron en la bodega.
Sí, un poquito de queso duro.
Pero como le daban cazalla gratis, pues se olvidaba de lo lamentable que era la situación. Y por último nos preguntaba si conocíamos la película Karate a muerte en Torremolinos.
Ah, no.
Que tenía zombies karatecas y surfistas cristianos.
Por supuesto que sí. No vayáis por ahí.
Y hablando de no ir por ahí, tenemos a Sara, que es mi hermana, que ahora, después que cuando se acaba la temporada, ha dicho, voy a escuchar esto que hace mi hermana aquí.
Mi hermana no va a hacer nunca eso.
Que pierde el tiempo a ver qué dice. Y nos decía por Twitter que a veces no terminaba de entender algunas expresiones, porque ya está del otro lado del charco, pero para no entenderlas se le pegan, porque aquí nos dice, hola chiquillos, y nos manda un besazo al final, que eso por allí no se usa.
Vale.
O sea que aprende rápido. Entonces leeré textualmente. Pues qué poco me importa que digan que no aceptarán más desafíos. Aquí les va el mío y espero que lo hagan. Con dos.
Que lo hagas.
Seguro que no se arrepentirán, aunque lo más seguro es que sí. La peli se llama My Super Ex Girlfriend, o sea, mi super ex novia. Me cuentan. Un besazo.
Esta cuenta con que la sangre es más espesa que el agua, o algo así. No sé cómo es el, no sé cómo no, el dicho.
No, no entiendo.
Yo tampoco.
Ok.
Que la familia tira.
Vale.
Pues... No vais a hacer más desafíos, pero te lo estoy diciendo yo, te lo haces.
¡Cuñao!
Ay.
Bueno, por ahí nos queda, que el verano es largo.
No, no, sale Uma Thurman haciendo de...
Super exnovia.
Super exnovia, de superpoderes.
Mm.
Y es una comedia. Igual no...
O sea, alguien la ha visto que nos cuente a ver qué tal.
Pero Karate a muerte en Torremolino ya te puedes... Yo con la de Jesucristo ya me he quedado tranquilo.
Sí, ya hemos visto. No... Vamos matando géneros y sí, ya está muerto.
Sí, vale. Vamos matando géneros.
El de peleas cutres ya lo doy por acabado. Y por último tenemos al primero, el primer valiente que se ha atrevido, que nos gusta, nos gustaría escucharos las voces. Y ese Ángel, ¿no era? ¿Antonio?
Adrián.
Adrián Hidalgo, que nos manda un audio correo, vamos a escucharlo.
Hola, Vale. Hola, Dani. ¿Qué tal? Soy yo, Adrián Hidalgo, a Hidalgo por Twitter. Pues nada, era aquí, mando un audio correo para saludaros y deciros que últimamente no os he escuchado, pero no porque yo no quisiera. Sino como me he puesto en el blog, tengo problemas para descargaros en el móvil. Pues nada, comentaros un par de cosas que no he llegado a tiempo para el meme, pero es que el ingeniero y el astrofísico pues no se han puesto de acuerdo y tampoco el filósofo de energía cuántica y no hemos llegado a tiempo. Pero bueno, comentar es que los pocos trailers que he visto, realmente es que soy un poco vago y no he visto casi ninguno de los trailers, La serie del submarino pues me hace bastante gracia, me recuerda aquella del SICUE, solo faltaba un delfín hablador por ahí. Después también está esa en la que Locke se ve por la empresa y hace de conserje de un hotel de fantasmas que, bueno, tiene una pinta extraña, vamos a ver qué tal. Y finalmente la del duelo de rancheras, eso tiene pinta de ser muy emocionante y creo que no me la voy a perder. Aunque bueno, ahora que estoy viendo ahora un par de series que creo que vosotros comentasteis, pero no recuerdo si las pusiste bien o mal, pero que a mí me están entreteniendo, que es Happy Endings y New Girl. La verdad es que a mí las dos sobre todo Happy Ending me parece muy divertida, y mi pareja la vemos y nos reímos, que es lo que intentan, y nos entretienen. New Girl solo hemos visto dos capítulos y también no tiene mala pinta. Parece un poco más floja, pero ahora queda una oportunidad. ¿A vosotros qué os parece? No sé si ya la comentaste y si no, pues volver a comentarlas, que bueno, que hago un audio correo. Hacer el esfuerzo. Pues nada, un placer hablar con vosotros y seguir así, que soy unos crack. Bueno, un abrazo a los dos y a Nico, claro. Adiós.
Nos encanta que saluden a Nico siempre.
Sí.
Y a él también. Para empezar, decir que soy muy fan del resumen
De las tres
de
series
los
nuevas.
trailers, sí, porque el delfín que falta en la serie de Sean Ryan,
Es la de Salas Resort.
el duelo de rancheras,
Que
el
la
cielo de country.
de Connie Britton y Hayden Panettiere, o como usted se llame, que no sé cómo se llama la serie
Y el de Locke, que es conserje de un hotel de fantasmas, soy muy fan de su
ya.
resumen.
Locke pasa a ser conserje de un hotel.
Bueno, sobre las comedias que está viendo ahora, que sí habíamos hablado, pero quizás sí muy por encima. Nosotros somos muy fans de Happy Endings, nos gusta mucho, pero muchísimo. Y de New Girl, pues no mucho, no nada. Aunque los fans dicen que los últimos episodios, bueno, creo que el último episodio que era muy bueno, no lo sé.
Igual lo podemos ver, pero yo he visto los dos primeros y no.
No, no es mi estilo.
Que claro, que como pasa muchas veces, a veces hay que ir cogiendo el ritmo, ir viendo qué es lo que funciona y lo que no funciona, en las comedias a veces más incluso.
Sí, porque Happy Endings dicen que la primera es muy mala, o es mala, y yo empecé a verla por la segunda y me encantó. Igual, si hubiese visto los primeros, la habría dejado.
La Happy Ending lo que hace más o menos es que pasan de la premisa que tenían y ya está. Y bueno, también no importa, por ejemplo, un capítulo de comedia que dura 20 minutos, casi me duele menos ver el final. Pero por ejemplo, otra que no me gusta a mí mucho, que es Two Broke Girls, dicen que es exactamente igual que al principio.
Sí, o sea, te
Entonces,
gusta o no
bueno,
te gusta.
ya está. Y bueno, a ellos gustó,
Los
pues
Happy Endings no sabemos por dónde va, pero la segunda temporada es muy, muy buena. O sea que la disfrute.
Exactamente.
Y a ver si os animáis todos, si nos enviáis.
Audio correos,
Bueno,
que no pasa
sí.
nada, no mordemos.
Y es
Nico
más
tampoco.
fácil
Más
que
de que escribir.
escribir. Si a todo el mundo le gusta hablar y no tenéis que decir mucha cosa.
A todo el mundo no le gusta hablar.
¿No?
No, hay gente que no le gusta hablar.
A Nico le gusta más escribir guiones.
Sí, a Nico sí.
Aunque cuando se pone a maullar, cállalo.
Sí, ya te digo. Está durmiendo, ¿verdad?
Sí, no lo molestes.
En fin, bueno, yo creo que con esto podemos cerrar nuestro primer especial de verano.
Sí.
¿Es para que nuestros fans nos echen de menos? No, es porque nos apetece hablar.
Sí. Como dices tú, vamos de puntillas por las cosas. En algunas veces nos detenemos mucho. Pero es como en la playa, cuando la arena está caliente y va saltando así. Y de repente encuentras una sombra como Breaking Bad y dices, pues aquí me apetece quedarme un rato más. Pues ese va a ser el estilo de los programas de verano, más o menos.
Qué metáfora tan bonita. Es que da gusto. En fin.
Lo del meme, pues intentaremos publicar esta semana
Es el resumen de
las
todo lo que habéis
elecciones de
hecho.
cada uno y que quede ahí para la posteridad y así podemos ir a medida que vayan cancelando, ir
Riéndonos.
actualizándose.
Riéndonos todos a ver.
A ver si gana Nico.
¿Cómo va? Sé que no va a ganar Nico. Es prácticamente imposible. Ahora que si gana Nico, nos podemos. No sé, nos podemos retirar del mundo del espectáculo, de verdad, o sea.
Sus apuestas fueron seguras, cosas en las que ha trabajado.
Exactamente. Pero seguras al revés.
Bueno,
En
nunca se
fin.
sabe.
No, ya lo creo que no. Bueno, que esperamos que hayáis disfrutado con este programa. Y bueno, volveremos, pues quién sabe cuándo. Igual volvemos en una semana, igual volvemos en dos, igual volvemos en tres. Ya sabéis que, bueno, esto del verano es lo que tiene.
Y siempre nos encontraréis, que estamos en Twitter,
Eso
Josefa
de
Podcast.
todas formas, aunque no hagamos Podcast, tenemos Twitter, de Sofá Podcast, ¿y qué más?
Tenemos el email, que es delsofalacocina@gmail.com, tenemos el blog, delsofalacocina.com, que allí podéis escribir comentarios o enviarnos el audio correo con el botoncito tan maravilloso y mágico que está ahí, que la tecnología es una cosa muy buena. Y estamos en Facebook también, Del Sofá a la Cocina, y yo creo que ya está. Y estamos nosotros también por ahí, por Twitter, que encontraréis nuestros nombres de usuario en el perfil del Twitter de Sofá Podcast, que también está en código de
Instagram. Sí, también tiene Twitter.
Que por Twitter no callamos, ¿otra cosa? Bueno, tú sobre todo.
Yo, sí, yo no digo nada. Bueno, pues nada, eso, y el otro día fue tu cumpleaños además.
Cierto.
Así que te felicito a ti una vez más.
Muchas gracias.
Y que te lo pasaste bien.
Me lo pasé muy bien, sí.
Hicieron muchos regalitos.
Muchos regalitos.
Qué bien, ¿eh?
Todo me gustaron.
¿Te sentas bien los 25?
Sí. Y cositas de Buffy también.
Muy bien. Este, hay que saber con qué público se trabaja.
Ah, la coreografía que me hiciste por la noche con Nico, los dos borrachos. De...
¿Nico?
Bueno, él no, pero tú sí, de Britney Spears. Eso, una pena no haberla grabado y compartirla con mis amigos.
Qué pena, ¿verdad?
Sí.
Gracias por eso. Y nos escucharemos por aquí cuando toque. Adiós.
Adiós.
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes: un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!